Bueno, Paola, en estos meses de gestión, desde que iniciaste en la dirección de PAMI, ¿cómo lo encontraste?
Bueno, la institución estaba bastante deficitaria en todos los sentidos, en la cuestión económica financiera. Hoy PAMI a nivel nacional tiene una deuda de 19 mil millones de pesos con un déficit mensual de 800 millones, lo que complejiza mucho, digamos, todo lo que tiene que ver con... Bueno, estamos en emergencia económica, hecho por 180 días, según ha resuelto la directora ejecutiva. Así que, bueno, por un lado la cuestión financiera bastante compleja, la cuestión de interna, de procesos de trabajo, ¿no? Una cosa un poco anárquica, como cada trabajador haciendo un poco lo que puede. Así que, bueno, lo que tratamos de hacer nosotros en estos días que llevamos de gestión es eso, sentarnos con los trabajadores y las trabajadoras, tratar de organizar esos procesos de trabajo, que sean menos burocráticos, que sean más fluidos, por dos motivos. Primero, porque eso facilita la atención a los y las afiliadas, y luego también porque hace que los trabajadores tengan menos carga de trabajo. Digamos, cuando el trabajo está organizado, trabajamos mejor. Así que un poco esa es nuestra idea.
¿Y esta emergencia económica impacta a los adultos y adultas mayores?
Bueno, por supuesto que hay un montón. Durante la gestión anterior se produjo un cambio del modelo de financiamiento, que pasó de pago por prestación, por cada vez que se hace una práctica médica, a pago por cápita, que se paga un monto de dinero bastante grande por un conjunto de prácticas. Eso lo que hizo fue bajar mucho los valores que se les paga a los prestadores, y además la característica que tiene ese modelo de financiamiento es que se empieza a subprestar, porque como los prestadores siempre reciben la misma cantidad de dinero, lo que intentan es prestar menos. En este cambio prestacional que hizo la gestión anterior de una manera muy drástica, muy, muy grave, obviamente eso empeoró mucho la cuestión prestacional de PAMI, y es lo que estamos tratando de trabajar ahora con los prestadores. Pero por supuesto que ellos se vieron afectados por esta medida que insisto, tomó la gestión anterior. Y bueno, la idea un poco es empezar a revisar esas cosas. No ahora, ¿no? Porque tenemos que... La idea de la Dirección Nacional es revisar también dónde estaba yendo todo ese pool de dinero. PAMI es un gran financiador del sistema de salud, es un formador de precios por la cantidad de cosas que compra, así que los montos que maneja son grandes. Digamos, cuando uno asume una gestión que pretende ser transparente, que pretende estar al servicio del afiliado y la afiliada, bueno, tiene que empezar a revisar dónde estaba yendo ese dinero, ¿verdad? Así que... Nada, estamos en ese proceso de reorganización en todos los aspectos y tratando de trabajar con los prestadores, sentándonos con cada uno de ellos, acordando que efectivamente, digamos, los montos que ha negociado la gestión anterior no son los adecuados, pero que, bueno, hasta que no salgamos de la emergencia económica, digamos, eso no lo podemos rediscutir.
Una de las principales cuestiones criticadas durante la gestión anterior fue la falta de medicamentos y la problemática con los médicos de cabecera. Llevas poco de periodo de gestión, pero esto se está viendo, se está hablando con el equipo. ¿Cómo, ya hay alguna idea o algún cambio con respecto a esta problemática?
Respecto a los médicos de cabecera, tenemos casi 2.500 afiliados y médicos de cabecera, también producto de la gestión anterior. Y una de las primeras cosas que hicimos acá el segundo o tercer día es empezar a escribirle a colegas para ver si les interesaba la propuesta. Y bueno, hemos conseguido varios y varias que han aceptado, así que están en el proceso de darse de alta como prestadores, así que vamos a estar ingresando varios médicos y médicas, así que eso nos pone muy contentas. Les seguimos los pasos para ver si cómo van en la realización de trámites, así que cuando ingresen esos médicos y médicas vamos a llegar a tener el 100% de los afiliados, así que ya haremos algún anuncio en ese sentido. Y respecto a los medicamentos, bueno, tenemos la gran noticia de un vademécum de 170 medicamentos esenciales que van a estar gratuitos, disponibles para el 100% también de afiliados y afiliadas, que solo va el vademécum lo van a estar anunciando en estos días, así que la verdad es que eso es un gran volantazo, digo, en términos nacionales con el vademécum, y en términos locales, digo, hace muchos años que acá en Bahía no hay un 100% de asignación de afiliados a médicos de cabecera, así que cuando logremos eso, yo creo que van a ser dos cosas que cambian bastante la política de gestión, ¿no? Y los resultados, fundamentalmente, en términos médicos.
Esta inclusión de nuevos medicamentos en el Vademécum tienen que ver con tratamientos específicos, digo, porque lo que se ha criticado durante la gestión anterior era la falta, por ejemplo, de los medicamentos para tratamientos oncológicos o para tratamientos completamente específicos. ¿Van a ser medicamentos más generales?
No tenemos el Vademécum todavía, por eso te decía que lo van a anunciar en estos días, pero lo que sí sabemos es que van a ser medicamentos que se llaman esenciales, fundamentalmente centrados en las enfermedades crónicas, que son las enfermedades más prevalentes, diabetes, hipertensión. Eso es lo que nos han informado, digamos, que van a tener que ver con eso, con los medicamentos que más se utilizan, que tienen que ver con enfermedades crónicas, con enfermedades crónicas metabólicas, como son estas que te nombré. Así que bueno, básicamente eso es lo que sabemos por ahora.
También están trabajando con convenios con distintas instituciones. Bueno, pudimos ver en las redes sociales el convenio que realizaron con distintas cárceles para sillas de ruedas, camas. ¿Cómo se va a plantear este 2020? Bueno, y lo que quede de gestión con estos convenios.
Nuestra idea es trabajar en conjunto con todas las organizaciones sociales. Creemos que esa es la manera de trabajar y de poder brindar soluciones integrales, no solo a nuestros afiliados y afiliadas, sino a todos nuestros ciudadanos. Digo, esa es la función y el rol del Estado. También la gestión anterior ha dejado una demanda contenida de sillas de ruedas, andadores, camas ortopédicas. Y en el marco de ponerse un poco creativo por la emergencia económica, lo que pensamos es, como hay varias sillas que están en nuestros depósitos, que están rotas, que no se pueden entregar así como están, así mismo camas ortopédicas, nos reunimos con el personal del penal 4 de Villa Floresta. Ellos tienen talleres de herrería, de carpintería, de tapicería, en donde nosotros podríamos llevar las sillas de ruedas y ellos podrían hacerle un arreglo integral. Así que bueno, próximamente estaremos firmando un convenio. Y además, lo que también charlamos en esto de hacer reuniones y de sinergizar esfuerzos con otros componentes del Estado, nos hemos reunido con los tres rectores, digo rectores porque son todos varones, ¿no? De las universidades nacionales, también para llevar actividades a cargo, pero con el rector de la UTN lo que también trabajamos es que es hacer como un triángulo de trabajo en donde ellos, la UTN, pueda formar al personal de la cárcel para que haga formal técnicamente para que se arreglen las sillas de ruedas, digamos, la cárcel ponga como la mano de obra y el lugar, ¿no? Y nosotros tengamos ese resultado. Así que me parece que está bueno poder entretejer todos esos actores, que cada uno ponga su experticia, ¿no? en eso. Asimismo, también estamos trabajando muy con las universidades como aliados, como te decía, con la UPSO, que tiene mucha llegada regional. Nosotros tenemos varias agencias, muchas, casi 23 agencias en la zona, que también dependen de esta unidad de gestión local. Así que nos sirve mucho también la relación con la UPSO, porque ahí podemos llevar cursos UCAMI a la zona.
Claro.
Y con la Universidad Nacional del Sur, bueno, también estamos trabajando en UPAMI, pero además vamos a empezar a llevar a cabo varios proyectos de investigación y de intervención sobre todo poblaciones vulnerables que son afiliadas a PAMI, que muchas de ellas hemos visto estadísticamente que no pueden acceder a las prestaciones, así que queremos hacer un fuerte trabajo en ese sentido. Así que sí, tratando de unir esfuerzos.
¿Hay alguna fecha estimativa para el convenio con la unidad penitenciaria?
En realidad ese convenio lo tenemos que firmar con el Ministro de Justicia de la provincia, así que estamos ahí armando una agenda. También la idea es bueno, que venga alguna autoridad de PAMI Nacional, así que sí, vamos a armar ahí un pequeño evento para la firma de ese convenio. Además que lo estamos tratando de escribir porque ahora le vamos a incorporar esta cuestión de la UTN que te contaba recién, que esto es novito porque lo charlamos ayer, no, el viernes, el jueves. Y nos interesa también muchísimo que el conocimiento que se produce en las universidades, ¿no? Que esto también creo que es una posición política bastante interesante, sea de alguna manera puesto en valor o sea puesto a disposición de la sociedad, ¿no? Que muchas veces es la crítica que se le hace a los y las investigadoras, a CONICET. Bueno, creo que hay muchos investigadores e investigadoras que están tratando de que ese conocimiento cometido esté puesto a disposición de la sociedad. Una de las cosas que llevamos a PAMI Nacional fue el rastreo del deterioro cognitivo. Acá en Bahía, un grupo de investigadores que hace muchos años que está investigando sobre un método para rastrear tempranamente las demencias, digamos, para que uno pueda hacer alguna intervención para que esa demencia, digamos, no evolucione. Así que, bueno, hemos llevado esta esta tecnología a la coordinación, y la verdad es que ha sido muy bien recibida, así que también estamos en proceso de de empezar esto, implementar en ese conocimiento al servicio de la sociedad, que es además quien financia, ¿no?, las universidades.
Paola, por último, hemos visto en tus redes sociales y también en estos meses que llevas de gestión, que está muy marcada tu perspectiva de género en tu actividad política, en tu actividad académica. ¿Cómo va a influir eso en PAMI?
Bueno, creo que la perspectiva de género, digamos, es una posición también ética que no es neutral, ¿no? Que uno tiene o no tiene perspectiva de género, digamos, no hay tintas medias. Y también creo, con bastante evidencia, que eso es algo que las personas desarrollan en cada acto que realizan. Quiero decir, trabajar en perspectiva de género no es solamente formar a los trabajadores y trabajadoras en género, ¿no? No es solo trabajar sobre temática de género puntualmente, sino es pensar cómo se desarrolla un proceso interno de trabajo en función de los estereotipos o lo que se espera que hagan las mujeres y los varones. Digo, es pensar en cada espacio laboral, en cada espacio prestacional, en cada espacio de atención a la salud, pensar de qué manera están operando los estereotipos de género, porque están operando, siempre. Porque nosotros somos personas que nos identificamos con un género, y entonces y ese género está socialmente conceptualizado en relación a un marco de comportamientos, un marco estético, ¿verdad? Con lo cual, inevitablemente, digamos, en cada decisión que se toma de esta dirección y de la coordinación, siempre tenemos en cuenta, pero te digo por esto, no porque uno lo haga consciente, sino porque ya te sale solo, pero estamos pensando de todas maneras activamente en una forma. PAMI tiene una resolución que estableció, obviamente, para cumplir con la ley Micaela, una formación virtual en género. Lo que estamos pensando es hacerla presencial. Hoy mismo, que hay muchas mujeres que están de paro acá en PAMI, obviamente con nuestro apoyo y también con el apoyo de la Dirección Nacional, que no les va a descontar el día, algo que sí se hizo el año pasado, se descontó el día a las mujeres que pararon. Hay muchos varones que hoy estuve escuchando que están un poco enojados porque dicen que, bueno, eso, que la igualdad es que todos vengan a trabajar. Bueno, esos discursos que vos y yo hemos escuchado. Así que, bueno, evidentemente hay mucho para hacer. Tenemos un equipo de gestión hoy, la dirección, la coordinadora y las cuatro coordinaciones, que somos todas mujeres. Eso es bastante histórico. Fue azaroso. hay toda una impronta que ir trabajando. Hay que hacerlo con mucha paciencia porque también sabemos que es un tema complejo en el sentido, no complejo porque sea difícil de entender, complejo porque todos hemos crecido bajo una forma de crianza en el que lo tenemos muy internalizado, que a veces dar cuenta de esas cosas significa dar cuenta de mucho sufrimiento. Lo entendemos desde ese lado, vamos a ir avanzando con paciencia desde ese lado.
Y además, particularmente porque es lo que es PAMI es un servicio y una prestación para una brecha generacional que es reticente a la perspectiva de género, al feminismo. Digo, es, si bien hay adultos y adultas mayores que acompañan y apoyan y están dentro del feminismo y son militantes y activistas del feminismo, sí, hay un gran porcentaje que no.
Sí.
Y es difícil llegar con una perspectiva de género a esa brecha generacional.
Sí. Sí, no son feministas, digamos, confesas, pero cuando uno empieza a hablar con esas con las mujeres mayores, empieza a hablar sobre su recorrido de vida, sobre las dificultades que han tenido, digamos, siempre se discurre en el discurso la incomodidad que tenían con algunas tareas que tenían que hacer y que no estaban de acuerdo, la cuestión de que tenían que dejar de hacer cosas que les gustaba porque a su marido no le gustaba. Quiero decir, eso se discurre, para ellas es una molestia. En muchos casos, digamos, la viudez ha sido un momento en el que esa mujer se sintió más libre. Quiero decir, no la palabra feminismo les hace un ruido negativo, pero sin embargo hay muchas cuestiones que recuperar en términos de reivindicación de género, y eso es lo que también queremos trabajar con las afiliadas en un programa que también hace una semana nos reunimos con el Observatorio de Género, con las abuelas Le Cuento, que tiene una coordinadora que quiere trabajar género este año fuertemente. Entonces, quizás tenemos que hacer ahí un trabajo fuerte para enmarcar todas esas experiencias que hoy están en el marco de la angustia y de muchas veces decir, bueno, ya no puedo hacer nada. Bueno, no. Primero que esta angustia no era culpa tuya, no es que te lo pasaba a vos, era un marco de conductas dentro de una cuestión patriarcal. Y después que no es tarde, digamos, que vos sos una persona que puede disfrutar de lo que queda de la vida de otra manera, con otro. Así que bueno, ese es nuestro objetivo.